Y el pasado sábado se celebraba la rifa de San Antón. El origen, se lo contábamos ya, fue la recaudación de fondos para el Hospicio de Vitoria, una institución que data del siglo XVIII y cuya historia es realmente muy curiosa. Nuestro invitado, Pedro Fernández Retana, ha investigado en ella, ¿no? Fue el objetivo, además, de su tesis doctoral.
Sí, nos acompaña Juan Lezaun, que es un profesional de la sanidad, antropólogo y amante de la historia. Esto le ha llevado a indagar en los orígenes del hospicio, una institución de la cual todos hemos oído hablar, pero que es una gran desconocida. Bienvenido, gracias por estar
Hola,
con
Juan,
nosotros.
¿Cómo estás? Buenos días.
¿Por qué el tema del hospicio para tu tesis doctoral?
Pues en muchos casos, o en algún caso importante, por eso, por el desconocimiento. Una investigación previa dejaba entrever unos cuidados exquisitos, para, sobre todo con los niños abandonados, con los niños expuestos, en comparación con otros estudios en el resto de España, en el que pues la mortandad y la mortalidad y el sufrimiento era para el 100% de los niños abandonados.
Oye, Juan, ¿pero cómo te acercaste tú al hospicio? ¿Por qué decidiste este tema, que querías hacerlo como tesis doctoral? ¿Cómo te acercaste? ¿Cuál fue tu primer contacto con el hospicio?
Revisando los papeles, los muchos papeles y los buenos papeles que tienen custodiados todavía en los archivos de municipal y provincial. Y una vez de que revisé los primeros papeles, me quedé enganchado con la historia del hospicio.
Una historia que comienza en el año 1777 y cuyo origen viene de la mano de los llamados ilustrados, ¿no?
Sí, personas bajo el paraguas de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, Foronda, Samaniego, Prestamero, el Marqués de Montehermoso, que son los que inician este trabajo. Y lo inician con una premisa, ya desde el inicio. No quieren reproducir en Vitoria las instituciones que hay fuera en el resto de España. Quieren hacer una obra que no sea espectacular por sus piedras, así lo dicen, sino por sus obras, sino por el trabajo que van a realizar. Y después de recorrerse prácticamente toda Europa, traen un modelo de París y es el que lo implantan aquí, adaptándolo a Vitoria.
Una institución civil, recordamos, para atender a pobres, a vagabundos y también a niños abandonados, los llamados expósitos, que la palabra viene de exponer al niño, ¿no?
Eso es. Abandonados, expuestos para que sean encontrados. No eran abandonados para que se murieran, sino eran abandonados para que al amanecer, un frío amanecer como el de hoy, a la salida de un pueblo, en las verjas de una ermita o en la ventana de la iglesia de la escuela del pueblo, fueran encontrados por gente de bien y los pusieran en manos del hospicio. Y en el hospicio le dieran la vida que sus familias, por pobreza o por otra imposibilidad, no podían darle.
O en el torno.
O directamente en el torno, eso es, el torno. Ese elemento giratorio que permite depositar el niño en la institución sin ser reconocido.
¿Eran abandonados muchos niños? ¿Era elevado el porcentaje de abandono infantil?
Sí, era muy grande. Y dos motivos importantes. Uno por pobreza, por imposibilidad a la familia de mantenerlos, y otro por honor. Gente de bien que se habría quedado embarazada de otra persona que no fuera su marido.
No querían dejar soltera. Rastro en principio,
eso,
¿no?
Es.
Que nadie
y
se enterase.
Y por problemas,
¿no?,
de honor lo depositaban allí. Se veía perfectamente la diferencia en el vestido. Personajitos de estos muy bien vestidos, con ropas de calidad, uh-huh, a diferencia de los que eran expuestos por pobreza, que estaban envueltos en mantas, uh-huh, en ropa
ya
muy
no
sencilla, en sacos. Uh-huh. Eso es.
Y había que alimentar a ese bebé, y ahí estaba el papel de la nodriza.
Eso es. Lo principal era darles vida a estas criaturas, darles calor y darles buen alimento. Y para eso se contrataban nodrizas en toda la provincia. La nodriza no podía ser cualquiera, tenía que ser una nodriza de calidad humana y de calidad sanitaria. La leche tenía que ser una leche buena y la moral tenía que ser buena también. Para eso presentaban en el hospicio dos certificados. Un certificado de moralidad expedido por una autoridad civil o religiosa y un certificado médico diciendo que no tenía enfermedades contagiosas y que su leche era una buena leche para alimentar una criatura.
Lo de la moral era por las costumbres de la época, claro.
Porque en aquel momento se creía que los valores...
Que podían traspasarse a través de la leche materna.
A través de la leche. Hoy sabemos que no, que es un tema educativo, que una familia estructurada le enseña a sus hijos pues valores de solidaridad, de trabajo, de todo esto. Entonces se pensaba que pasaba a través de la leche materna. Uh-huh. Y por eso se elegían nodrizas en familias estructuradas, estables.
Lo primero era alimentar el cuerpo de ese niño y también, fundamental, alimentar el alma, el bautizo, inmediatamente después.
Eso es. Una vez depositado en el hospicio, el encargado del hospicio valoraba allí mismo qué necesitaba esa criatura. Si era calor y alimento, se le daba calor y alimento. Pero si la exposición había producido graves secuelas, en este amanecer hoy llegarían prácticamente en hipotermia y se veía en peligro de muerte, se le bautizaba corriendo para asegurar por lo menos la vida espiritual.
¿Y qué apellidos se les ponía a esos niños y qué nombres?
El apellido era el de la parroquia donde se le bautizaba. Para darle un buen bautizo, siempre había una parroquia de guardia y había ciudadanos alaveses y vitorianos que estaban de guardia para que la ceremonia fuera correcta, que hubiera un padrino, que hubiera unos testigos y había personal de guardia para darle un bautizo correcto.
Estamos hablando, claro, de apellidos cuyos orígenes, parroquia de San Miguel, apellido San Vicente, Santa María, San Pedro...
O San Ildefonso, hasta que desaparece en 1840 y tantos la parroquia.
Uh-huh. Sí. O sea, personas que tienen esos apellidos aquí en nuestra ciudad, si vas tirando del árbol genealógico, es posible que en un momento se interrumpa.
¿No? Es
posible. En el siglo XIX.
Es posible. Es como expósito.
Eso es. Estas personas lograron el objetivo que se proponían desde el hospicio, sobrevivieron. Se encontraron un trabajo, una educación, formaron sus familias y tuvieron sus descendientes.
¿Esos niños luego eran dados en adopción o permanecían dentro de la institución?
El objetivo era hacer personas autónomas y libres, no era tenerlas en la institución. Entonces, desde un primer momento, se trataba de que salieran fuera del hospicio y se criaran en familias normales y corrientes. Y así estaban hasta los 4 años. A los 4 años había un contrato con estas familias, cabía la posibilidad de que volvieran al hospicio, pues porque tenían enfermedades que lastraban su salud, tenían mal carácter, lo que fuere. Volvían al hospicio. Si en esos 4 años se habían creado lazos afectivos con esa familia, se les adoptaba, se les pedía en adopción. Y al que no, desde el hospicio se les daba alimento, educación obligatoria para niños y niñas, formación profesional y en la mayoría de edad hacerles libres, era liberarles para que tuvieran sus negocios, sus familias, todo esto.
Hoy en día, en la actualidad, cuando una pareja o bien una persona desea adoptar un niño es porque existe realmente un amor, un deseo de paternidad, un amor filial. Por aquel entonces, cuando se adoptaba una criatura, ¿existía ese deseo, ese amor filial o era algo más material? Es decir, ¿se necesitaba mano de obra para que me trabajase en el campo, me ayudase en casa? Vamos a ver si cogemos a un chaval del hospicio para que nos eche una mano.
Las dos cosas. Está documentado familias que el lazo afectivo es muy estrecho y solicitan adoptarle como un hijo. Hay otros que no, simplemente le adoptan como esa figura de en el País Vasco de morroy, del criado, ¿no? Sí. Que está integrado en la familia, pero no es de la familia. En ese caso, la institución, el hospicio, velaba porque tuviera su sueldo, porque se le pagara regularmente, porque se le alimentara en condiciones, porque se le vistiera en condiciones y porque se le educara en condiciones. Y sí, se mantienen las dos figuras, por amor y por deseo material también, claro.
El hospicio, como bien dices, Juan, de nuestra ciudad, se caracterizó por ser una institución, recordamos que civil, no religiosa, que a pesar de que estamos hablando del siglo XIX, siglo XVIII, pues que mantenía un trato exquisito para con los niños.
exquisito.
Que no era algo lúgubre, oscuro, tenebroso.
No. El hospicio se inaugura con los valores ilustrados, unos valores de solidaridad, de autonomía, de fraternidad, de igualdad. Y estos valores de esta institución, de estos primeros emprendedores del hospicio, arraiga tanto en la sociedad alavesa que es capaz de pervivir a pesar de las innumerables guerras del siglo XVIII, de las innumerables epidemias de cólera, de viruela, de tifus, a pesar de las hambrunas, a pesar de todos los pesares, se mantiene esos valores de igualdad, de fraternidad, de solidaridad.
¿Existía maternidad, sala de partos en el hospicio? ¿Mujeres que deseaban dar a luz ahí a sus bebés para luego entregarlos?
No. En ese momento, la casa refugio, como así se llamaba la maternidad, estaba en el hospital de Santa María y era totalmente ajeno al hospicio, pero sí había una línea de comunicación hospicio casa refugio, y las mujeres que daban a luz en esa casa refugio exponían directamente en el torno del hospicio, con una cestita ya singular, con unas vestiduras singulares que delataban que venía de la casa de maternidad, de la casa refugio.
Al margen de lo que es ya los niños, que ya hemos estado hablando, está el apartado de personas mayores, ¿no?
Sí, es un apartado, yo lo he visto de manera tangencial. Uh-huh. Yo lo que he estudiado ha sido el tema de los niños, pero sí, se recogen pobres, se recogen personas que están sin trabajo, se les da una formación, algunos son mantenidos en el hospicio y otros, a través de esa formación que se los da, son capaces de reciclarse y de reintegrarse en la sociedad.
El hospicio del cantón de San Francisco Javier, en el casco histórico, estuvo funcionando como tal durante el siglo XVIII, desde el 1777 hasta comienzos del siglo XX, que fue cuando se abrió aquí ya lo que son las Nieves. Este mismo...
Muy cerquita de donde estamos nosotros.
¿Lo estás viendo, Juan, aquí
sí,
mismo.
Sí.
Las Nieves, y una día que se abrió...
Es el que hemos conocido en principio nosotros.
Es que se abrió las Nieves a principios del siglo XX, ya terminó lo que era la función de hogar de acogida del hospicio del casco viejo.
Sí, eso es. En 1906, cuando se abre las Nieves, se lleva ahí a los adultos, se lleva ahí la recogida de los niños y se ha llevado ahí también la casa de maternidad para madres solteras, el manicomio, que se llamaba entonces, bueno, un totu revolutum... que se mantiene en las Nieves, pues
sí,
hasta hace
bien
poquito.
Tiene que ser impresionante todo lo que uno podía encontrar,
sí,
¿no?
Sí,
al traspasar las...
Eso es.
Iba a decir las paredes...
Eran los muros.
Aquellos muros, ¿no? Aquellas tapias.
Eso es.
Juan Lezaun, uh-huh, profesional de la sanidad de Osakidecha, antropólogo, un hombre amante de la historia. Gracias por acercarnos, uh-huh, lo que es el hospicio de Vitoria, esa institución del siglo XIX, de la cual todos hemos oído hablar, pero que muy poco sabíamos de ella. Muchas gracias, mi amable.
Juan, gracias. Buenos días.